Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kimmel y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para el servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortella.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. ¡Hala, Kazam! Miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, gurises, terminos cumple para todos. Se me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Noches y bienvenidos al programa número 393 de Perdidos en el Éter.
Wow.
¿Cómo le va, profesor Dinosaurio?
Bien, acá ando.
Me alegro tenerle por estos micrófonos nuevamente.
No es como que vivo acá.
No, pero bueno, pero últimamente no ha estado tanto en el
programa. Cabrón, no siempre estás.
Exacto. Sí. Y buenas noches, Ezequiel, desde Buenos Aires. ¿Cómo te va?
Muy bien, aquí andamos.
Me alegro. Bueno, otra vez hemos tenido un cambio de planes porque está con problemas de internet nuestro querido Mael. Así que en vez de hablar de Starman, esta vez vamos a estar hablando de tres comedias de televisión que Ezequiel va a estar para las noticias y bueno, y para decir alguna cosita, porque no creo que no viste ninguna.
No.
No. El profesor y yo vimos dos y hoy otra que la sigo yo.
Vos viste una sola, sí. O sea, vos viste las tres, pero sí. Una sola que la vi todo solo.
La que sigo yo es Baskets, una comedia, tragicomedia, comedia negra con Zach Galifianakis.
Ok.
Ese maravilloso barbudo.
Todo con Zach Galifianakis es una comedia negra.
No necesariamente, yo he visto cosas que no lo son.
¿Nunca viste la entrevista de The Awkward Man Alive?
Sí, esas son muy buenas.
Yo vi varios videos de Between Two Ferns.
Sí, algunas de las ideas de esta serie son de Between Two Ferns, de movie que no las llegó a usar y las aprovechó acá. Y uno de los personajes está basado en un personaje que le hace cada tanto de su propio hermano gemelo. La otra serie es una serie de muy corta vida, lamentablemente, que fue Powerless, un sitcom.
Sí, sí.
De DC Comics, de gente común trabajando en una empresa, una subsidiaria Wayne, que entre otras cosas tenía el que era el Alan Tudyk.
Tenía Alan Tudyk, tenía. Ay, Sharkman, no me sale ahora.
Ron Funches.
King Shark, cualquier cosa.
Que ahora es King Shark
Sí, Ron Funches, que es Ron Funches, es increíble. Danny Pudi tiene.
Danny Pudi,
etc. Y hasta apareció el propio Adam West en un episodio.
Sí, es verdad, sí. El último.
Uno de los últimos, sí. Y la otra serie es la que sí sigue en marcha, que
es Mythic Quest.
Que es Mythic Quest, Raven's Banquet se llama, que es una serie de las series de Apple TV Plus, que fue la, bueno, ya ya renovaron antes de que empezara a renovar la segunda temporada. Y salió hace poco un episodio de Cuarentena, que es una serie sobre un estudio de desarrollo de videojuegos.
Sí.
Que la verdad es, fue una sorpresa muy linda.
Sí, especialmente porque vos la temática de videojuegos no es que te...
No, pero no, que, es que de la misma manera que ponele, podría mirar The Office y no me interesa la temática de una compañía que vende papel. Lo importante en Mythic Quest no es que producen.
No, no, sí, no, ojo. Después lo vamos a hablar.
Lo hablamos, pero para mí lo importante no es eso, sino el cómo están construidos los personajes y cómo interactúan y todo. A ver, a mí no me interesan mucho los videojuegos, pero el tema de producción un poco sí me interesa. He participado de algún videojuego, y es muy parecido a otros procesos creativos, como el del cómic o la televisión. O
claro, sea, pero no sería la misma serie si no fuera como videojuegos. Después digo lo
que... Bueno, sí, obviamente, totalmente. Hay series que... Ah, no la vi, obviamente, pero bueno, intuyo que por lo que cuentan es muy único el environment, el ambiente. Sí.
Pero yo creo que se podría haber hecho algo muy similar, por ejemplo, una compañía de cómics, pero no sería tan masivo. El machismo, el egocentrismo.
Por eso, sí, no hay...
Yo los veo en un image de los 90s, hasta por cosas que sabemos y vamos a hablar en las noticias, en un Dark Horse también. Igual te diré que, pero vamos a hablar, los personajes, hasta el peor personaje de Mythic Quest es un pan de Dios comparado con alguna gente de la realidad.
Sí.
Y si quieren personajes de mierda, gente de mierda, Basket ahora.
No, perdón. El peor personaje de Mythic Quest definitivamente es peor que mucha gente de la realidad.
Bueno, ya sé, vamos a hablar de ella después. Ya sé que estás. Bueno, profesor, ¿cómo nos puede contactar la gente? ¿Dónde pueden encontrar las diferentes formas de
escuchar? bit.ly.com/perdidos en el éter. Sí, eso. bit.ly.com. Coso. Ay, viste, ni si lo cortaste y todavía me sigue yendo mal.
Es bit.ly/perdidos en el éter.
Lo dije bien la primera vez.
Ahí sí. Nos pueden encontrar la forma de comunicarse con nosotros, como Twitter, Instagram,
Facebook. Sí, el blog. Gmail.
El mail creo que está. Los lugares donde pueden escucharnos, como iVoox, Apple Podcast, Google Podcast, Google Play Podcast, Spotify. Mucha gente nos escucha por Spotify. Y tenemos un mensaje de Dino, que el programa número 392 de Daniel O'Neill dijo: aquí oyéndolos mientras preparo panqué de naranja para el Día del Padre. Feliz día para todos los padres fuera del Uruguay, porque Uruguay no fue el Día del Padre.
Sí, el Día del Padre fue en febrero.
No, el Día del Padre es en julio.
¿Qué? El 12 de julio.
Está, si sé quién lo sabe mejor.
En febrero fue.
No es que me lo sé, lo busqué porque si no lo tendría que felicitar a Magnus, justamente.
Igual yo cuando alguien me felicita por el Día del Padre de Argentina, agradezco también. Lo que pasa es que acá en Uruguay, en junio es el Día del Abuelo.
Sí, no, me varían las fechas. Igual Argentina no nos puede decir nada porque el Día de la Madre es en octubre, ¿no?
Sí.
Una cosa por el estilo.
Sí, cosa de peronistas.
Sí. No sé bien por qué es.
El Día de la Madre. ¿Es un cumpleaños de Vita, alguna cosa por el estilo?
No, creo que es un día, es una conmemoración de algo católico, aparentemente.
Argentina.
Sí.
Cosa peronista también.
Argentina.
También, bueno, sí.
Vamos a ir directo a escuchar un poquito de música. Elegí por Baskets una canción que es parte de la banda sonora de mi adolescencia, que es Basket Case de Green Day. Vaya si gasté el Duki en su momento.
Gran disco.
Y esto es una versión de Bowling 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 Parking Parking, que así se llama un disco en vivo que sacó Green Day en el 96, que tiene canciones grabadas en toques en varios lados ese año, incluyendo Tokio. Esta versión es en vivo allá en Tokio. Dije, para no escuchar siempre la misma versión, que sí, es hermosa la versión del disco, pero para no escuchar siempre la misma. Vamos con eso y luego estas tres reseñas de series. Entonces no, cualquier cagada.
Producción de
Virgen. En el Eterno. Política, un programa ilógico.
No, eso no iba.
Soon you had the time to listen to me whine about nothing and everything all at once. I am one of those melodramatic fools who run into the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps setting up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Yeah, you're just. I went to a drink to have a bunch of drink. She said just like a sex that's bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. So quit my wife and guns and bring it down. Sometimes I give myself the switch. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps ending.
Reseñas. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Con 3 minutos para una canción de punk es larga.
Y claro, es que tienen que tener unos tiempos, acordes, valga la redundancia, a los 3 acordes que tienen.
No, pero puedes hacer una y otra vez los mismos acordes. Justo el otro día sonaba en la televisión ya no sos igual, ya no sos igual, sos un vigilante de la federal. Que le dije a Gabriel, el profesor dinosaurio, que eso era parte de mi banda de sonido de la adolescencia también. Lo cantábamos en mi liceo de pandillero de barrio.
Ah, sí, su liceo de pandillero de barrio, que su versión de tirar bombas era tirarse con cremor tártaro.
Con el libro de cocina.
Me encanta que aprendían pelea en el barrio tirándose insultos del libro de cocina.
Sí, no, es tipo...
Para el contexto... El liceo es extremadamente cheto.
Tu bizcochuelo no te quedó a punto.
Claro,
y cosas por el estilo.
Y los huevos no están lo suficientemente cocinados.
No sabes hacer un huevo pollé.
No, ese es difícil.
Sí, sí. No, y le dije que se llamaba 2 minutos la banda y me dijo que se largo las canciones. Más o menos.
Más o menos.
Más o menos.
Sí, bueno, es una banda emblemática del punk argentino de los 90s.
Sí, totalmente. Yo llegué a ver al cantante, que no me acuerdo el nombre, llegué a ver la banda en vivo, en un festival de rock acá en el Teatro Durano, y llegué a ver al cantante cantando con botella de cerveza Patricia o Pilsen en mano, que bueno, cerveza que tiene Uruguay, no sé qué, totalmente ebrio, porque esa era la 19ª que tenía en la mano, en su momento, de litro.
¿19ª? De litro. No, 19ª no, llegan por la 90, me parece que cambiaste los números.
Puede ser. Y en determinado momento le cayó mal todo y vomitó arriba uno de los parlantes del retorno.
nada más punk,
punk
que nada más punk, punk que vomitar encima en medio del hashtag.
100% punk. Yo por suerte estaba lejos en la fila y eso.
Sí, porque
el concierto de Peugeot Asesino, que siempre estás en primera fila.
No, pero ahí no me pienso, gente vieja ya. Bueno, podemos poner escuchando a Nachito, que dice que arrancó Mythic Quest por nosotros, me parece muy bien, pero comentás qué te pareció. Están Aragorn y el Garú desde su casa, y está Pablo desde allá de Buenos Aires también. Veremos si mañana Alberto decreta cuarentena de nuevo o qué.
Yo aspiro. Y medio que sí, porque el tema de los... todo el mundo está esperando ya, que parece que la predicción es si cuarentena hasta el 12 de julio.
La gente no hace caso.
Y más estricta, y no sé cuánto, porque... Okay, no sé. Sí, va a entrar, porque los casos siguen aumentando en lo que es AMBA. Creo que es una cagada. También el tema es que el problema, digamos, que es que la cuarentena es necesaria, pero el problema es que no se hacen otras medidas adicionales,
claro,
que son necesarias para poder justamente controlar la situación.
Claro. No,
yo estoy esperando para que después de esta semana, que el 29, para los que no estén en Uruguay, vuelvan la mayoría de las clases.
No, ya volvieron varios. Vuelve ahora 29 los de tu año. Volvieron antes los
de
sexto.
No, pero vuelven clases de jardín de infantes, vuelven.
Sí, que haya un
primaria,
de vuelta.
Y que ya la semana que viene veo una semana de clases y de vuelta al sur.
Bueno, en el departamento de 33, que ahora es el epicentro. Es el epicentro de.
Están las 33 personas infectadas.
No, hay 48.000 personas y tienen como 50 casos. Es un montón eso, en realidad.
Eso es casi la mitad de la población de Flores.
50 personas. Sí. No, mira que... Bueno, capaz que no sirve para la propaganda. Pero que mirá, por decir cosas del Departamento del Interior. Está en juicio la gente de la Plaza de los
Está Bahares. En juicio, sí. Endogamia, pero no incesto, ¿eh? Sí, no. Aclaración del podcast: en el interior se practica la endogamia, sí, bueno, pero no el incesto, y así se hizo a la patria.
En 33 años hay un brote entre personal de salud y gente aledaña. Pero además fue que tipo empezaron las clases y una semana después tuvieron cortadas. O menos. Así que bueno, vamos a hablar de series de televisión. Buckets es una comedy drama, una comedia, traje comedia en español, que empezó el 21 de enero del 2016 en FX. La serie está creada por Jonathan Crisell, que ahora no me acuerdo qué ha hecho. Ah, es el de Tim and Eric Awesome Show. Yo no lo he visto, pero es conocido.
Sí, es conocido.
Dirigió y coescribió la mayoría de los episodios de Portlandia, que es una gran serie, de la que habló Bruno acá alguna vez, y hay muchos de los SNL Digital Shorts en Saturday Night Live. También la co-crea Zach Galifianakis y la co-crea...
Que es el
protagonista
principal, ¿sí?
Y la co-crea Louis C.K. Que eventualmente, después de una temporada, cuando el loco admitió sus problemas... De acoso sexual y atentado viendo el pudor y todo eso, fue retirada a su compañía de la producción. Ya no tiene nada que ver. La serie tiene como protagonista, dijimos, a Galifianakis, este hirsuto hombre de origen helénico. Ay, me gustó el Triple H. Hirsuto hombre de origen. Ah, no, el origen no, me cagó la.
También.
Hirsuto hombre helénico. ¿Qué?
Y el de origen también te mató.
Bueno, está, pero no se pone.
Ah, pero la literación creo que no tiene en cuenta las proporciones, me parece.
Galifianakis hace de Chip Baskets, así se llama el personaje, es un nombre y apellido, que es un hombre que aspira a ser payaso profesional. Empieza con Chip en París, en una prestigiosa y carísima escuela de clowns, a pesar de que no habla una sola palabra de francés. Entonces no entiendo una mierda de lo que pasa en los cursos. Yo creo que una de las cosas que definen al personaje es tirarse pedos más grandes que el culo. Este es uno. Eventualmente tiene un problema con los cheques de la madre, que es la que está pagando el curso. Y Chip es un señor de 40 y largos.
Es como si fuera a sacar a Iñaki.
Sí. Y se tiene que volver a Estados Unidos. A cuestas trae a su novia, una mujer francesa que vagamente...
Le estamos diciendo mal el nombre. Galifianakis, no Galifianakis.
Pero lo pronuncian Galifianakis. Yo no dije Gali, dije Galifianakis. Lo pronuncian Galifianakis siempre. Galifianakis, pero bueno. Junto con su pareja, una mujer francesa que, vagamente no, directamente no tiene ningún aprecio ni ninguna atracción por Chips, por Chip, solo lo quiere para obtener la residencia de Estados Unidos. Chip es un perdedor absoluto, igual acepta llevarla con él a Estados Unidos. Vuelve a Estados Unidos, donde se reencuentra con su madre, Christine Baskets, que es interpretada por el comediante Louis Anderson, travestido, que si vos no sabés quién es Louis Anderson,
no.
Es una señora gorda estadounidense, blanca y rubia.
Sí, Louis Anderson pasa a decir, ahora me acuerdo, vi creo que uno o dos capítulos de serie, en algún lado, creo, no. capaz que en un avión de Estados Unidos, por decirlo. Es una comedia así, como decís, es una comedia medio dramática, medio trágica. Louis Anderson es un comediante que por estos pagos creo que nunca...
No es muy conocido, ¿no?
Porque además creo que tuvo su época más en... Creo yo, porque yo en general lo conocí por una serie animada.
Louis, exacto, en que él narraba...
Su vida de niño.
De niño, sí. Y también tuvo sitcoms y eso, y es conocido por... Tiene varios libros, es conocido, claro, por su stand-up. De hecho, me interesa buscar su stand-up porque me gusta la forma en que hace el personaje este. Es deliciosa, Christine.
Sí, es la típica madre así que... Y por un lado es como sobreprotectora del hijo y por otro es completamente cree que es un inútil.
Sí, bueno,
es como tiene razón. Sí, también, obviamente, sí.
Y la verdad que no se entiende por qué está Louis Anderson travestido haciendo de Christine Baskets, porque ni siquiera están jugando con el absurdo de es obviamente un tipo vestido de mujer. No, es una señora.
No, es... Y Louis Anderson, la última, es una señora grande, gorda, americana.
Grande, sí. Claro, sí, salado.
No, nunca vi una foto ni de Christine.
Pero Baskets, ni siquiera es una Karen. Es una persona muy amable, muy muy dulce, que Christine en realidad.
Ojo, se puede ser una Karen también.
No, pero no es una Karen. Y aparte se viste con el tipo de sacones y batones florales. Se viste como mi mamá. Mi mamá se vestía con cosas muy parecidas.
No, pero usa marrón.
Está bien, sí, pero Christine Baskets se viste mucho como mi mamá.
Marrón, color caca, todos lo sabemos.
El otro tercer personaje principal es Martha Kelly, una comediante estadounidense también, de stand-up, que hace un personaje llamado Martha, también, Martha Brooks, que es un agente de seguros, y es la única amiga de Chip. Chip la trata para el orto. Chip es una mierda de persona.
Ah.
Chip es una basura. Ah, okay. Literalmente. No hay nada, prácticamente nada redimible en Chip.
Okay.
Pero su trabajo sus ganas de perseverar, por lo menos te puedes sentir identificado. Eso sí, siempre se está tirando pedo más grande que el culo, piensa que merece un montón de cosas que no merece, porque no ha trabajado para hacerlas, y bueno, cuando vuelve a Estados Unidos, intenta conseguir trabajo de payaso, y el único lugar donde consigue trabajo están en Bakersfield, California. El lugar donde consigue trabajo es en un rodeo, como payaso de rodeo, con un delicioso dueño de rodeo, Ernest Adam como Eddie, que básicamente contrata a cualquiera que no tenga problema en cobrar poco y estar relegándose a que lo haga mierda un toro. Otro personaje es Dale.
Un Baskets. Toro, un caballo o un tejano enojado.
Dale Baskets, el hermano gemelo, son Chip y Dale.
Ay, Dios.
Que lo interpreta el propio Galifianakis, como dijimos. Y Dale tiene, por lo menos en las primeras temporadas, tiene una especie de community college de oficios. O sea, como te enseñan a ser electricista, administrativo.
De auto privada.
Sí, pero mucho más peor. Y hace los avisos de televisión donde dice: soy el decano, uno de los profesores, un estudiante y hasta el limpiador. Uno diría, bueno, el gemelo bueno, el gemelo malo. No, Dale es peor.
Son los dos tristes.
Dale es peor persona. Porque aparte Dale es racista.
Ah.
Es muy mal padre, tiene dos hijas. Es muy mal padre, es muy mal esposo. Es peor hijo que Chip. O sea, Chip solo queda bien en comparación con Dale. Hay muy buenas escenas de los dos interactuando. De hecho, tienen un doble Galifianakis que usan para bloquear las escenas, para filmar de atrás y todo. Hay un artículo que estaba muy bueno de eso. Bueno, después hay varios personajes más, como son, bueno, el dueño del rodeo, más adelante llega Ken, un novio de Christine, que es un dueño de una empresa de alfombras en Denver, una relación muy dulce tienen ambos. Están los otros dos hermanos de ellos, dos gemelos afroamericanos, Cody y Logan Baskets, que adoptó Christine. Creo que Christine los adopta luego de que el padre de Chip y Dale se suicida. Cuando ellos eran chicos. Y son,
esta serie es muy, muy, pero muy feliz.
Son dos muchachos apolíneos, muy exitosos, son DJ exitosos, tipo que abren shows para los Chemical Brothers y ese tipo de cosas. Son todo lo que no son los otros dos.
Pará, ¿son hermanos los de My Chemical Romance? ¿O no son la misma
persona? My Chemical Romance es una cosa. Chemical Brothers
es otra cosa.
Sí. Que tampoco son hermanos, a tanto yo sé.
Claro. Pero los hermanos Logan sí son hermanos.
Estos dos locos, Cody y Logan Baskets, los interpretan dos actores que sí son gemelos, no tienen que usar dos. Y aparte son personajes ocasionales. Bueno, lleva cuatro temporadas, la más reciente terminó en agosto 2019. Tiene que empezar una temporada por estas fechas. No se sabe, no he leído
no
nada.
No dice ahí arriba que terminó el...
No, me la cancelaron, la concha de la hora. Quizás yo lo sabía, no me acuerdo. Me la
cancelaron. Sí, yo...
Está bien. Bueno, la serie gira en torno a eso. Gira en torno a los intentos de Chip de volverse un payaso exitoso, pero está en un lugar de mala muerte. No tiene verdadero talento. No aprovecha las oportunidades que se le presentan. Es malo con las dos personas que lo apoyan, que son Christine y Marta. Es malo con básicamente todo el mundo. Y la serie es eso. Es una procesión de tristezas, peleas familiares. La pobre Christine que trata de... Por momentos Christine parece el personaje principal. Y la serie se llama Baskets, no Chip Baskets.
Claro, pues es la familia.
Es la familia, pero por momentos parece que es ella la protagonista. Yo qué sé, no hay mucho más que decir. Tiene cosas bizarras como que Christine está obsesionada con Costco. Costco es una cadena de supermercados,
sí. Pero
que tienen todo. O sea, Costco tiene todo lo que puedan hacer para tu casa, pero además tienen agencia de viajes, tienen muebles. Claro, un inglés, un devoto. Tienen todo.
Creo que Jumbo tiene el señor equivalente a Argentina, una cosa
por el estilo. Sí, o Carrefour, lo que sea por el estilo, capaz. Pero no, Costco no es sponsor real del programa, pero lo están mencionando todo el tiempo y filman en un Costco o algo que disfrazan de Costco. Otro de las obsesiones de Christine es Arby's, una cadena de comida rápida.
Sí, eso hay cariño, lo lamento.
Y
¿habla con el manager Christine?
No, se convierte en el manager en un momento, porque en un momento compra una franquicia.
Es el siguiente paso en el camino en el nirvana de las Karens. Sí. Pasás de querer hablar con el manager a ser el manager.
Y y abre el segundo Arby's en Bakersfield, California. Bueno, yo no es spoileo. En un momento compran el rodeo con una plata que Christine hereda del padre, un abuelo, algún estilo. Las cosas siguen saliendo como el orto. En algún momento Chip se va y es un payaso itinerante con un grupo de payasos barra hobos barra criminales de poca monta, una de las cuales es Mary Wise, la que luego sería como se llama Silvia Tilly en Discovery.
Ah, pero
ahí la descubrí por primera vez. Es una serie que no es para cagarse de la risa, es una serie que no es para mirar en un momento en el que no esté bien.
Definitivamente no, por favor, sí.
Pero está muy bien hecha. Galifianakis es un tipo muy gracioso. El resto del cast también hace un laburo muy bien, principalmente Louis Anderson y Marta Kelly, que parece que no tuviera. Que es una planta, un homúnculo que está por ahí porque se deja pisotear. Tiene una. Yo no me salía cómo decir deadpan en español. Esa gente que hace comedia, pero lo hace sin perder nunca la expresión neutra.
De vuelta, el hombre más incómodo del mundo.
Sí, pero Deadpan
realmente es ser incómodo. Deadpan es...
No, Deadpan
es actuar incómodo.
No, tampoco. Deadpan es cuando es cuando haces humor, pero con una cara muy seria.
Claro,
humor.
es Deadpan es el straight
ser
man.
Ser disonante con la cara de lo que está diciendo.
Claro, disonante. Iba a decir que es straight man, pero no. El straight man tampoco. No está haciendo humor. Está haciendo el blanco del humor del otro. Yo no sé si se puede tener una forma, pero es eso. Es hacer humor. Deadpan, ¿saben lo que era? Deadpan era, por ejemplo, Deadpan es pariente de Tongue in Cheek, capaz. Por ejemplo, la serie de Batman de Adam West, en que estaban haciendo cosas ridículas, pero la estaban actuando serios.
Sí, pues
no es exactamente lo mismo.
No es exactamente lo mismo. Se habla mucho del humor inglés como Deadpan.
Sí,
eso es más slapstick que otra
cosa. No, es Tongue in Cheek. No. Slapstick es payaso que se tropieza y le pega un tortazo a otro.
Slapstick es humor físico, se ve por sí. O sea, es cuando, pues, bueno, slapstick.
¿De qué se nutrieron los grandes del humor británico?
El cachetazo.
También el humor británico tiene slapstick, pero no es eso lo que estaba
diciendo. Pero no es eso lo que tipo. Si vos ves, no sé, bueno, Monty Python, o ves Mighty Bush, o Blackadder, sí, o Red Dwarf.
Yo creo que igual la fuente. Creo que el deadpan es cuando la fuente no son los personajes. Del humor no son los personajes, sino las situaciones.
La situación de mí.
En las que están los personajes de manera seria.
Ahí está, vamos, definición de Wikipedia. Deadpan dry humor o dry wit humor, dice humor seco. ¿Eh?
Humor seco, sí, eso sí existe.
Está, es el, vamos a traducir a medida que lo leo, es el, no me sé la palabra.
¿Cómo se llama?
El deliberate display of emotional neutrality or no emotion, o sea
no mostrar emociones.
Esta, como forma de delivery comédico, en contraste con lo ridículo que se está del tema.
Lo que está pasando. Y las situaciones en Basquet son eso, son ridículas, pero nadie, salvo Dale, capaz que es bastante histérico, reacciona de una manera coherente y se vuelve absurdo. Está para ver entera, entonces, son cuatro temporadas cortas de 40 episodios en total, 10 episodios de temporada. La verdad que vale la pena, de vuelta. No es para jajaja, voy a cargar la risa. Mírenlo un día soleado.
Sí, no es para verla cuando estén más joneados.
Mírenlo un día soleado.
Tienen vacaciones de verano y no la de invierno.
Cuando estén con buena dopamina.
O sea, es para mirar en vacaciones de primavera o verano. Invierno, se matan.
Yo me tiré de cabeza porque estaba al final y que a mí me divierte mucho.
Te tiraste de cabeza y te diste contra el piso de la dura y fría realidad. Y que
me
di
contra su ceja.
Una sola de las cejas.
Es que yo siempre recuerdo una introducción, una presentación de Galafinakis en Saturday Night Live, que está tocando el piano y haciendo un monólogo. Y un día se me acercó una señora y me dijo: joven, qué hermosa barba tiene. Y yo le dije: señora, soy griego, es mi ceja. es muy bueno en la final.
Comentarios, bueno, cosas.
Para, le voy a dar Zeppelins. Le voy a dar 8. No me parece que es una maravilla del mundo, pero es una muy buena serie.
Ni idea. Así que el rating de Zeppelins es 8.
La recomiendo. Bueno, después también nos saluda Alejandro y nos saluda Fernando, que están escuchándonos en vivo. Muchas gracias. Y Nachito pregunta: ¿qué es una Karen?
Bueno, saco el banner, ruido a banner. No, ahora no.
Mira, Banner, Hulk, Smash.
Pero, ¿cómo es que se llama el coso para hacer presentaciones? Tipo, la pantalla.
La pantalla para proyectarse.
Imagínate que estés señalando ante esto en una pantalla con un PowerPoint proyectando.
Sí, es muy fácil pegarnos una Karen.
Una Karen es la rubia blanca que quiere hablar con el manager de restaurantes.
No, la Karen es la señora blanca estadounidense, súper demandante.
El estereotipo de turista gringo que tenemos acá.
Claro.
Es eso.
Pero además la Karen pide para hablar con el manager del restaurante. Karen te denuncia una familia negra teniendo un picnic en el parque, ese tipo de cosas.
Karen no te usa máscara.
Karen no te usa tapabocas. Karen te protesta porque le hacen usar tapabocas o no la dejan entrar.
Karen se agarra coronavirus. Karen se muere.
No confundir con la Karen de los gatitos de los memes.
No. Aunque a veces hay un overlap.
Puede ser.
Porque sí, son los mismos millennials que hablan de adulting, los que son Karens y los que tienen gatos que le dicen Karen.
Sí. Y Nachito dice, digan después cuál es su personaje favorito de Mítico. Sí, lo vamos a comentar.
Lo podemos hacer ahora, porque creo que tenemos el mismo.
Poppy.
Ah, no.
¿Cuál es el
tuyo?
CW. CW es muy bueno, pero mi favorito es Poppy.
Es CW porque, decir ahora, porque me encanta el escritor de ciencia ficción viejo que no entiende la tecnología.
Y no entiende el mundo políticamente correcto. Bueno, Powerless. Powerless es una serie de televisión, un sitcom.
Empezaste con Powerless.
24 es para el final, sí. Desarrollada por Ben Quinn, que entre otras cosas escribió Cars 2 y co-escribió Cars 3. Sí, nada que ver.
Para nada.
Fue el showrunner, pero se fue casi inmediatamente. La serie se hizo un piloto en 2015 y empezó a emitirse en 2016. Y luego en 2017 se canceló y hasta los tres últimos episodios no fueron emitidos en televisión. Estuvieron disponibles luego en un sistema de televisión de on demand de ¿cómo se llama? De Nueva Zelanda. Después se consiguieron por ahí. El último episodio, como decía el profesor de Sol, el que aparece Adam West, días después de que murió Adam West, DC Comics o Warner lo puso en su YouTube de manera gratuita. Okay. O sea, es una sola temporada, como dijimos.
Porque además lo hicieron contemporáneo la muerte de... Fue bastante cerca.
Fue filmado unos meses antes, sí.
Y lo largaron unos días antes, una semana.
Claro, que no llegaron a largarlo y cuando murió lo pusieron en YouTube. Son dos episodios y la serie giraba originalmente en torno a una compañía de seguros que se especializaba, o por lo menos el departamento que mostraban, en seguros contra peleas de superhéroes y supervillanos.
Claro,
porque esto está en el universo DC. Dice Filmina, sí. Profesor Dino.
Sí, esto salió en una época que era como, bueno, el boom, claro, más o menos cuando empezó el...
¿El Arrowverse?
No, pero es posterior al Arrowverse.
Bueno, pero esa es la época del boom con Supergirl, con Flash, cuando empezó el boom del Arrowverse, cuando empezó a ser un Arrowverse.
Sí, y también cuando empezó el DCU también un poco, ¿no?
El DCU. Esto no comparte tierra ni con las películas ni con las series. Sí podría ser una de las tierras de las tierras infinitas ahora.
Que no existen tampoco.
Y de hecho, es probablemente, a pesar de que no está basado en superhéroes, aunque aparecen varios, es probablemente la que más parece un cómic en muchos aspectos de la serie de los últimos tiempos. Eventualmente la serie cambió de foco y convirtieron el lugar de trabajo en una subsidiaria de Wayne Enterprises, que es Wayne Security, que se especializa en hacer productos tecnológicos para proteger a las personas de los daños colaterales de las batallas entre superhéroes y supervillanos. En este sentido, y en el sentido de que es una comedia, se parece muchísimo a una versión de DC de Damage Control
o The Office.
Claro, bueno, sí, también tiene cosas
sí, también, pero Damage Control era la serie de Marvel, serie de cómic, que justamente eran de una empresa que se ocupaba de...
reparar daños.
Sí, que era al revés. En realidad, digamos, si Wayne Security se ocupa de prevenir...
No, está basada en eso, pero no es.
Si Wayne Security se ocupa de prevenir, Damage Control en realidad era, bueno, ok, hay que arreglar el tipo... Vino una invasión a alguien y rompió toda la ciudad. Bueno, nosotros nos ocupamos de arreglarle y después le cobramos a...
Tenemos que limpiar todos los hígados de alguien.
Pero hacían cosas preventivas también. Por ejemplo, estaban encargados de mantener ciertos aparatos en lugares como la mansión Xavier y otras cosas. Pero la dinámica es similar. Está basada en una ciudad llamada Charm City. No es ninguna ciudad de los cómics, pero es la clásica ciudad ficticia de DC. Que de hecho está basada en Cleveland, las tomas de la ciudad que hacen. Y es, como dijimos, una subsidiaria de Wayne Enterprises que la dirige Vanderveer Wayne, o Van Wayne, que, créase o no, es un personaje de los cómics. Es el primo malcriado de Bruce Wayne.
Y créase o no, es Alan Tudyk.
Es Alan Tudyk, que es un grosso.
Alan Tudyk es bueno en cualquier cosa. Sí. Cualquier cosa a la que le ponga solo una pizca de Alan Tudyk se vuelve inmediatamente mejor.
Alan Tudyk ya ha hecho de Superman, de Flash, ahora hace del Joker en la serie de Harley Quinn. Y el personaje es una mierda de persona.
Mr. Nobody.
¿Eh?
Mr. Cosa.
Mr. Nobody.
En Mr. Nobody.
Sí. No, algo era.
Este es una mierda de persona que, de hecho, cuando llega el personaje central, que es Emily Locke, el personaje de Vanessa Hudgens, la de High School Musical, él quiere que cierre la empresa, quiere que dé pérdida para poder ir a trabajar a la central en Gotham.
¿Quién quiere trabajar a Gotham?
Pero él tiene un problema de inferioridad.
Sí, claro, pero ¿quién quiere trabajar a Gotham igual? Bueno. Hay más chance de que te maten a vos enfrente de tu hijo que gane más plata.
Otro personaje, bueno, como dijimos, el personaje punto de vista es Emily Locke, que es la nueva directora de Research and Development, de investigación y desarrollo de Wayne Security, que es una mujer muy muy buena onda, muy de trabajar en equipo, muy de animar a sus compañeros, que de hecho, como a la empresa le va mal y siempre está cerca de cerrar, están todos con la moral por el piso. Los cuatro compañeros núcleo que hay son Wendy, que es Jenny Pearson, que es una comediante también muy divertida, que es una que está totalmente de la cabeza. Danny Pudi, de Community, y ahora también de Mythic Quest.
Me paro para decir su nombre. Danny Pudi.
Que hace de Teddy, que es el bromista de la oficina y que está obsesionado con que las cosas sean de una tonalidad violeta, que es el color
sangría.
Sangría.
No.
Sangría. Christina Kirk, como Jackie, que es la asistente personal cínica de Van, pero que es buena gente, y el delicioso Ron Funches.
Me paro para decir el nombre, Ron Funches.
Que ahora hace la voz de King Shark, como decía el profesor Dinosaurio, entre otras cosas.
Sharkman, como le dije.
Sharkman, que se llama Ron, su personaje. Y acá sí, acá hay una cosa que spoiler, pero no la vamos a decir.
Ah,
no.
Pero igual no te cambia nada.
Pero es un spoiler.
Pero no te cambia absolutamente nada el personaje.
Está bien. Ron es de Atlantis.
Es un Atlante.
Todos, hasta el momento en que lo dice, todos pensaban que era de Atlanta. Aparte, es un episodio en el que vienen representantes de Atlantis porque deciden para hacer para hacer algo más inclusivo en la empresa, festejan el día del hundimiento de Atlantis. Bueno, aparece la actriz Aitlin Mitchell como Crimson Fox, la zorra escarlata, el zorro escarlata, que era un personaje de la Justice League International y Europea, que es la superheroína de la ciudad, y se va, y su reemplazo es Green Fury, la que luego Fire en la Liga Europa también. En la Liga de Estados Unidos. El personaje de Fuego Verde, la brasilera.
Claro, sí.
Fuego Verde.
En inglés era Fire.
Pero el personaje originalmente era Fuego.
Claro, sí, Fuego. En realidad siempre fue Fuego.
Y que eran los, pero era Green Fury. Y hay otros superhéroes como The Olympian y otras cosas. Un montón de plots, como por ejemplo, Emily sale con un tipo varias veces y todos las señales apuntan a que es un henchman del Riddler. Otra en que Ron y Teddy encuentran un batarán clavado en una pared. Van intenta demandar a Batman por causar daños en su auto. Pero en realidad su plan es que intenta que Batman venga a Charm City para reclutarlo como Robin. Es un montón de locura. La serie es literalmente un wacky hijinks en su...
Y Dios mío, lo vamos a decir de vuelta, como ya lo hemos dicho en Doom Patrol y en todas las otras series. Alan Tudyk hace muy bien de loco / pobre hombre deprimente.
Sí. Está muy buena la serie. Es una lástima que no haya seguido. Yo estoy seguro que si esta serie hubiera salido un par de años después, hubiese durado un cacho más. Porque estamos más prontos para series de superhéroes que salgan un poco, o de cómics que salgan un poquito del molde usual.
Y no solo de cómics o de superhéroes, por ejemplo, va a salir Lower Decks este año.
Lower Decks Star Trek también va a salir este año. Y era un delicioso sitcom de lugar de trabajo en el que las cosas superheroicas pasaban de costado y eran disparadores de los inventos locos como el Rambrella, un paraguas para que te protege de los escombros que caen de los edificios y otras cosas por el estilo. La verdad, búsquenla, les va a llevar poquito tiempo, desde 22 minutos la serie de 12 capítulos, como dijimos, y se van a se les va a plantar un lagrimón cuando aparezca Adam West, el último episodio, que justo se llama Win, Luther, Draw. que es un juego de palabras entre ganar, perder o empatar. La verdad es una linda serie. Yo le doy un 8 también, no llega a ser una serie que explota, pero es una muy linda y redondita serie. ¿Profesor?
Es un 9.
¿9?
Es buena porque tiene a Ron Funches en tu y a Ian Pudi al mismo tiempo.
Está bien.
Es como una especie de Santísima Trinidad, de gente que quiere tener una sola serie.
8.5 entonces, yo creo que estaría bueno que algún día pudiera volver. No la veo, es difícil siempre volver a ajustar al personal, los sets no existen, obviamente todo eso, pero espero que haya, que pueda haber una serie similar. Yo creo que la serie animada de Harley Quinn tiene un tono similar, a pesar de no ser el mismo tipo de cosas, por supuesto, porque se entorna a supervillanos. Pero, por ejemplo, Marvel iba a ser en un momento una serie de Damage Control y no se llegó a hacer. Este tipo de cosas de comedia creo que podría funcionar ahora en este momento, pero en ese momento, bueno, no fue lo que esperaba la productora. Está, Aragorn preguntó que es una Karen, ya lo contestamos. No entendimos qué dice Pablo sobre Filmina.
Creo que dice Fulmina.
Fulmina.
No sé. No, creo que dijo decir Filmina en el sentido de... Cuando el profesor acá dijo lo de, bueno, abro la pantalla para pasar las diapositivas.
De Filmina. Nunca en mi vida había escuchado ese término, parece.
No.
Es before your time. Antes de que tuviésemos...
Son los retroproyectores.
Claro, son los proyectores que eran unos proyectores armatoste que vos ponías las filminas, eran como si fuese una
acá
cosa.
Se le llama transparencias.
Exactamente, eso mismo.
Son diapositivas gigantes.
Exacto, eso mismo.
¿Diapositivas viste alguna vez?
Yo sé lo que es una diapositiva, papá, no soy pelotudo.
Bueno, está bien, pero nunca he visto en acción.
Joven.
En acción no, pero
Bueno. ¿Has visto las que son con lupita? Sí. Con la lupa integrada, sí, no sí, que es una mexicana que las pasa. Que tiene su propia.
Claro, la gente que se llama Lupita solo puede ser mexicana.
Bueno, pero.
En mi facultad, en varias aulas, hay en el tipo en medio de la sala del salón, tipo entre dos asientos de una fila, hay un coso donde lo abrís y adentro hay una máquina para pasar film, para pasar justamente transparencias. Y en más de una materia, me acuerdo que una docente tipo lo usaba, y no sé si en alguna más también.
¿En realidad es un enano que mueve las diapositivas adentro de la máquina?
No, esto es tenés que ir manualmente, ir cambiándolas.
Y es más triste.
Bueno. Y porque pensás que son tipo una hoja oficio o A4.
Sí, bueno, A4.
Son muy de muy bien para la facultad, ese tipo de cosas. O sea, documentos grandes.
Bueno, vamos a hablar de Mythic Quest Raven's Banquet. Que se llama así porque Mythic Quest es el MMORPG.
MMORPG, bien.
Sí, MMORPG.
More.
Del estudio en el que se basa la serie. Y Raven's Banquet es la gran expansión que están listos a lanzar cuando arranca la serie o acaban de lanzar.
Sí, no me acuerdo. Están a punto de lanzar.
La serie es de Apple TV Plus, que ya nos ha dado cosas como... la serie que se viene, bueno, no se ha dado, pero está por darnos cosas como la serie de los Muppets y de los Fraggles que hemos comentado. Está saliendo también ahí la de la carrera al espacio, For All Humanity.
Sí, que nunca la seguimos viendo.
Pero lo están haciendo. Y bueno, y se viene en esa, ¿cómo se llama? O es en Amazon la de la fundación. Es acá, creo.
En Apple, sí.
Es acá. La serie es producida por Lionsgate Television, 3 Arts Entertainment, perdón, RCG Productions y Ubisoft Film and Television. Ubisoft, además de coproducir la serie, Ubisoft provee, como se llama, consejos sobre la industria del videojuego para que puedan ser más verosímiles las cosas que escriben, y hace todas las animaciones y gráficos de videojuego que utilizan, tanto para segways entre escenas como para partes del plot en la que tienen que mostrar.
Igual hay algunas que parecen muy extremadamente parecidas a juegos ya existentes.
Y bueno,
A ver, la cantidad de MMORPG que existen hoy en día, la verdad que...
No, ni siquiera de MMORPG.
La serie tiene una temporada de 10 capítulos y un especial que salió en la cuarentena. Y
supongo que va a seguir, ¿no?
Sí, fue renovado para la segunda temporada antes de que se estrenara el primer capítulo, que fue en enero del 2020.
Ok.
Y que de hecho salieron todos al mismo tiempo. Fue en enero eso y el 7 de febrero salió toda la temporada. La serie está creada por Rob McElhenney, Charlie Day y Megan Gantz, que los tres son de It's Always Sunny en Filadelfia, son incluso los co-creadores y actúan en la serie.
Mierda, no pudieron poner a Danny DeVito en esta serie.
Capaz que para otra temporada lo traen de invitado. Debe ser amigo de Danny DeVito.
Sí.
Y uno de los protagonistas...
A este punto me parece que Danny DeVito es amigo con toda la gente que conoce, porque es Danny DeVito, es así de...
Uno de los protagonistas es Rob McElhenney, que hace de Ian Grimm, Ian. Pues es que Ian se puede pronunciar Ian o Ian, él insiste Ian. Que él es Ian.
Pero le dicen Ian.
Sí. Ian Grimm, que es el director creativo y es el bad boy niño.
Es un sorete.
No sé.
Es un sorete.
Ian es el bad boy rockstar.
Se comporta como un sorete.
Es el bad boy rockstar niño prodigio que hizo el primer Mythic Quest. Esta es la secuela, la expansión. Que hizo el primer Mythic Quest, rompió todo los récords y ahora tiene la presión de estar a la altura. Es un personaje egocéntrico por completo.
No es egocéntrico, es otro nivel. Sí, es un narcisista.
Es un narcisista, no sabe jugar en equipo.
Toma, no sabe jugar su propio juego.
No. Hay gente que lo juega mejor.
No. Literalmente un episodio es un montaje de entrenamiento.
Sí. Toma malas decisiones. Toma el crédito por lo que hace otra gente. Es muy carismático igual. Posta no es mal tipo. No es mala gente. Cuando por fin logran hacerle ver que estuvo mal, se redime. Para los 30 segundos hacer otra cagada de narcisista.
Sí, sí.
Pero bueno, él tiene su barba de hipster, mucho anillo, collar,
mucha camiseta,
todo trabado, le gusta sacarse la camiseta. Su oficina es una especie de fábrica refaccionada, la oficina de la empresa, y su oficina está en la parte del loft central y está como una especie de castelete de los barcos mirando todo. Cuando asoma la cabeza por una ventanita que tiene, le queda la cara en la gigantografía de un bárbaro musculoso. Tiene espadas, hachas y otras porquerías en la oficina, etc. Otra protagonista es Charlotte Nipdao, una actriz australiana que yo no conocía hasta el momento, que hace de Poppy Lee, que es la diseñadora, la programadora principal, es la jefa de programación. Es la persona que más se rompe el culo ahí adentro.
Sí.
Una maniática.
No es.
Bueno, una de las. Es una persona maniática del trabajo.
Todos se rompen el culo ahí adentro porque Ian no hace nada.
Una workaholic.
Sí.
Una persona que lucha porque alguna de sus ideas se puedan transferir al juego y que no se las
hacen.
Que no se las atropellen.
Sí.
Porque por supuesto, el tipo de personaje que es Ian siempre quiere que todo sea salado, macho, no sé qué. Y por otro lado está Danny Pudi haciendo de Brad Baxley.
Huele a closeted gay.
¿El personaje de Danny Pudi?
No, Ian, ahora que me lo está diciendo.
No sé. Por otro lado, es muy homoerótico por un momento, ¿no?
Sí, extremadamente.
Danny Pudi hace de Brad Baxley, que es el director de monetización del juego. Entonces él quiere que todo haga plata. Todo. Y ninguna idea creativa puede suceder. Tanto que ha obligado a los programadores a poner un casino dentro del MMORPG. Que ni siquiera pega con el setting.
No sé si es un casino estilo Las Vegas en un juego medieval.
Super terraja. David Horsby, que también salió de Always Sunny en Filadelfia.
Esa es la que creo que es la persona que se rompe más el orto para trabajar ahí adentro.
Hace David Brittlesby, que es el productor ejecutivo, que es el que tiene que...
Es el pobre hombre que intenta mantener a todo el equipo junto.
Es el que tiene que batallar para que el Ferenczi de Brad... La trabajocólica que pasaría horas en el código que no son necesarios para pulir lo que es Poppy y el ego del tamaño de un Star Destroyer clase Eclipse, que es el de Ian, no lleven todo.
Quita. Así W.
Y bueno, ya está F. Murray Abraham, un actor que ustedes, si lo ven, lo van a sacar, que hizo de Salieri en Amadeus, trabajó
hizo
en
de President todo.
Men, Scarface, es el malo de Star Trek Insurrection, Gran Budapest Ahora. Hotel, ganó un Emmy por esta serie, por su papel.
Sí, está en todos lados. Es un actorazo de esos.
Que no le sabés el nombre, pero le sabés la cara.
Sí, no es un dark guy. Es un... Es muy feo también, es verdad. Es de nicho, digamos, pero es
un carácter actor.
Sí, totalmente. Está también en ¿cómo se llama? En 13 Fantasmas, sí, esas películas.
Sí, en todos lados. hace de CW Longbottom.
Que es como una especie de amalgama de Harlan Ellison y...
Es Harlan Ellison, es H.P. Lovecraft, es este...
No,
es,
no es
Lovecraft. Es J.R.R. Tolkien, es G.R.R. Martin.
Es mucho más Harlan Ellison que todo, que cualquiera de esas.
No, porque... No, es Harlan Ellison, es demasiado deprimido para ser Harlan Ellison. Harlan Ellison tenía una opinión tan alta de sí misma que nunca dudaba de sí mismo. Y CW duda de sí mismo.
No, CW no duda de sí mismo. CW odia las máquinas, además, es un ludita.
Pero CW es un escritor sexuagenario.
Octógeno.
No. De ciencia ficción y de fantasía.
Tiene como 40 en los 70s.
No sé. Que fue un boom en los 70s. Ganó premios importantes. Los tiene arriba de sus estantes en la oficina. Y los 70 fueron una época de boom. No solo para su escritura, sino que se volteó todo lo que se movía hacia
Abel. Se volteó todo lo que se movía, se snifó todo lo que no se movía.
Se casó con varias mujeres y se divorció, perdió guita, etc.
Hacía las novelas cada vez más eróticas, claro. Con mujeres alien.
Y es el escritor ídolo de Ian, y por eso Ian lo trae a trabajar como guionista del juego. Si Abel no entiende la tecnología, no entiende los juegos.
Le da miedo la tecnología.
Pero el tema es que no entiende los juegos.
Pero se divierte.
Es muy retrógrado. Sí. No es que es mala persona.
Es viejo.
Pero es un viejo que no entiende por qué está mal la mujer de bikini de chainmail. O decir, ¿cómo están señoritas hoy? Qué lindas que están, no sé qué. Vive en pedo.
Vive en la oficina también.
Duerme en la oficina muchas veces también. Después está Jesse Ennis como Joe, que es el asistente de David.
Y esa es la peor. No, es el peor personaje.
El peor personaje.
Esos son los mejores, pero es una persona de mierda. Ella misma se describe como del grupo étnico Wholesome Midwestern Conservative. Conservadora adorable.
Conservadora, Wholesome, ¿cómo se puede traducir?
Adorable es oficial.
No, adorable no es.
No es lo mismo, pero es oficial.
Es de buenas morales.
Sí, Wholesome no es adorable.
Y tiene en su casa un cuadro de Reagan.
Sí.
Es una psicópata.
Es una idólatra de
Ian, sí.
Bueno, le ofrece matar todo lo que esté en desacuerdo con él.
Sí. Después está Imani Hakim, que trabajaba en la serie Everybody Hates Chris, la hermana menor, como Dana, una de las game testers, y Ashley Birch, que también es la otra tester, que Ashley Birch, quizás el nombre no le suena, pero ha sido guionista de Adventure Time.
¡Es Chloe Price!
Es Chloe Price de Life is Strange, Tiny Tina en Borderlands 2 y Borderlands 3, Aloy en Horizon Zero Dawn y Horizon Forbidden West, Miss Pauline en Team Fortress 2, tuvo su propia webserie, es Hey Ash, What You Playing, trabaja en Fortnite, trabaja en The Outer Worlds, en Final Space, también hizo voces en Adventure Time, ganó dos premios Golden Joystick Awards. O sea, la mina tiene un currículum en videojuegos.
¿Qué hizo
enorme.
Time?
Era guionista.
¿Qué hizo en Adventure Time?
Era guionista y hizo Breezy, Scorp, Cheryl, Dudrop.
Varias
voces pequeñas hizo ahí. Así que es una persona que tiene. Que es, también es una de las guionistas.
No
de,
le conocéis la cara.
No, pero también es una de las guionistas de Mythic Quest.
Sí.
Y probablemente sea una de las personas más indicadas para escribir una comedia en el mundo de la industria de los videojuegos, porque la conoce perfectamente por adentro. Por último, el último personaje a destacar es Elijah Hennig como Putishu, zapato con caquita.
Que es insoportable. Está diseñado para ser insoportable.
Es un streamer.
Y lo hace muy bien.
Es un streamer
ojo
de 13
tenemos,
años.
Ojo que tenemos a Aragorn en el chat.
Es un streamer de 13 años insoportable, no como Aragorn, que no es insoportable.
Ni tiene 13 años.
Que yo, a mí me encanta cómo actúa Elijah Hennig, porque lo conozco de la serie Alex Incorporated, donde trabajaba como llama, el loco de Scraps, que no me sale el nombre ahora, el blanco de Scraps, Zach Braff. Y trabajaba también Tyria Sirkar, que es Sabine en Rebels, que el padre, que era Alex Schumann, el padre del personaje de Elijah Hennig, tenía un podcast, una empresa de podcast. Está basado en una historia real. El Botija es muy buen actor, está bien escrito el personaje.
Y sale perfecto ser insoportable.
La serie es, como decíamos, es cortita, son 9 capítulos y el especial. Son todos los avatares, pun not intended, perdón, me olvidé de mencionar que también trabaja a Aparna Ranchela, que es una comediante india-americana, que entre otras cosas ha trabajado en BoJack Horseman. en la voz de Hollyhock. Este, el otro de los personajes de la serie. Y es una comediante que también trabaja en un estilo muy deadpan. Porque y al personaje todo le chupa un huevo. Es una de las programadoras.
Buena onda.
Este, por supuesto, los programadores están en el sótano, este, ocultos. Está la de recursos humanos y la de.
Su, sí, nos olvidamos de Su.
Y está Su, la de la
tienen
de media
un,
manager.
Tienen un trabajador, es el social media contact. Y tipo la tienen atrapada.
Porque nadie la soporta. Pero bueno, la serie es muy divertida en el sentido de que esta no es. Esto sí es. Esto no es un sitcom. Yo no lo llamaría sitcom. Sitcom es, este, sí, powerless, porque todo gira en torno a una situación semanal. Acá hay plots que se van atravesando. Sí hay alguna situación en algún capítulo, pero no creo que para mí cualifique como sitcom esto. Es una comedia de workplace, de trabajo, al igual que lo era Powerless, sí, en ese sentido. Los personajes, todos los actores hacen muy bien su laburo. Este... incluso hasta Joe, el personaje de Jesse Dennis, que es una psicópata y es una fachista, es querible el personaje,
no.
Porque sabes que es una caricatura.
No.
Uno puede pensar, este, que Ian, el personaje de McElhenney, es exagerado, pero sabiendo lo
así
que hizo.
Así es la luz de los videojuegos.
No, claro, pero sabiendo lo que hizo, como llama, ¿cómo es el de Daikatana y de Doom?
Ah, no, Doom y la de Katana son. El de Doom es uno y el de Katana es otro.
¿No son el mismo?
No, sí, sí, justamente el de Doom fue. No, el de Katana es que la tortura hizo un programa de Katana.
Sí, sí, por eso, pero también hablan que trabajó en Doom, el loco.
Ah, que trabajó en Doom, puede ser, sí.
Trabajó en Doom. No me sale el nombre del loco, John Romero. John Romero, es latino, el loco. Este también. Que es el rockstar que se gasta la plata en como llama, en Ferraris y en Lamborghinis y en poner este como llama. Y en como llama el la oficina en un.
¡Ay, ay, ay!
Este,
sí, sí. Pinta.
Trabajó en Wolfenstein. Fue fundador de ID Software y fue diseñador de Wolfenstein 3D, Hexen, Doom, Doom 2 y Quake. O sea, sí. Este, claro. Pero el tipo de personaje es muy similar y entonces es creíble.
Muestran todo el pudrimiento de la industria de la comunidad de los videojuegos.
Sí, yo creo que igual es bastante wholesome. Es bastante buena.
Es wholesome, pero es buena mostrando toda la mierda que pasa ahí. Por ejemplo, hay otro personaje regular que es ¿cómo se llama el pelado? No me sale el nombre.
El que es el otro que es Game Tester un tiempo y después. Sí, no me sale, ¿no? Pero está que es terrible machista.
Es un machista,
es el clásico,
es un
gamer
homofóbico,
de
sí.
Vos porque sos mujer no podés jugar bien videojuegos.
Y claro, y maltrata a las otras Game Testers. A Poppy una cantidad de ideas les baja porque es una señora.
Yo no, ojo. En el ambiente en el que está, las ideas de Poppy las suelen bajar. O Ian o Brad.
Brad también es una persona de mierda, ojo.
Pero Brad las baja por amarrete e Ian las baja por egocéntrico. O las roba. No he visto.
Hay un overlap.
Pero no he visto que una idea de Poppy sea bajada por machismo. Sí puede ser que por Poppy ser mujer en una industria dominada de manera fea, este, como es por los hombres, como es la industria de los videojuegos, sí puede ser que no haya podido hacerse valer de la misma manera. ¿Qué estás diciendo sin hablar?
Eso es sexismo.
Está bien, pero no estoy diciendo que venga de los personajes. Ah, estoy diciendo que ella,
no intencionalmente,
que ella está un poco cohibida.
Claro, sí.
Es una persona que no es afecta a las este, ¿cómo se llama? A las confrontaciones.
Sí, sí.
O sea que no es una persona con una personalidad muy callada, muy tranquila. Este, es neurótica. Entonces, que muchas cosas pueden tener que ver desde el punto de vista de que seguro el día que dijo me voy a dedicar a esto, este, sí, le dijeron no es para niñas.
También se ve, ¿cómo es que se llama? El maltrato a los trabajadores. Que
sí, claro, hay un momento que quieren sindicalizarse.
Hay un momento que quieren sindicalizarse y no lo dejan. Los tienen en un sótano y a Poppy la tienen eternamente haciendo crunches.
No, ella también es muy este.
No, sí, pero eternamente la fuerza del ambiente sí, a hacerlo.
Entonces, en ese sentido, es una mirada muy ligera, no es un drama, pero sí muestra un montón de cosas. Esto fue un medio último momento que lo decidimos. Si no, hubiese preguntado a algunas personas que conozco que trabajan en la industria si la vieron y qué piensan.
Bueno, sí. Bueno, pueden dejarlo, pueden hacerlo en hacer los comentarios,
sí, nos pueden dejar
pertinentes comentario en nuestras redes sociales.
Exacto. Bueno, y la serie tuvo sus nuevos capítulos. que tiene un final. De hecho, hay un episodio. Hay un episodio que es el 5. Que solo aparecen personajes de la serie al final. Porque pasa todo en el pasado. Con otra empresa de videojuegos. En los 80.
Sí.
Que está re buena. El cambio de ritmo y de ambientación, y está bueno cómo te muestran los videojuegos viejos y todo lo demás, y es la clásica parábola que parece que no tiene nada que ver con la historia central de la serie, pero que sí tiene que ver. Así que la serie está hecha con bastante buen laburo, es divertida, y los personajes... por ejemplo, a ver, en Powerless los personajes, al ser un sitcom y que duró tan poco y que era otro tipo de serie, sí, a mí me encanta el personaje de mierda de Tudyk, me encanta Ron Funches, que básicamente hace de Ron Funches, etcétera.
Me rehúso a creer que Ron Funches no es así en la vida cotidiana.
Yo no sé si es en la vida cotidiana, pero su personaje de comedia, su stand-up, es así por lo general, es el mismo tipo de cosa. Ninguno de los personajes está escrito con una profundidad tal como para que realmente te encariñes tanto con ellos. No es así la cosa en Mythic Quest, que tampoco es una cosa súper profunda, pero los personajes tienen un poco más de tridimensionalidad.
Ojo, Power les duró más que Mythic Quest.
Sí, es verdad. Pero yo creo que los personajes de Mythic Quest están escritos de una manera un poco más tridimensional, son menos estereotipo
y son más relatable.
Personas, por capaz que no todos, pero por lo menos Poppy,
todos Ray, Poppy, todos somos David Brittlesby, todos
te decía el productor, pero Poppy, Rachel, el propio Ian, incluso con su egocentrismo, son como los tres personajes un poco más redondeados. Los demás sí son más o menos. CW es una caricatura.
CW es una caricatura no solo al viejo que no entiende, al escritor de ciencia ficción viejo que no entiende.
Entero, sí. A ver, yo digo que esta comedia perfectamente se podría haber hecho ambientada en una editorial de cómics, en una editorial de RPGs tradicionales, pen and paper.
RPG sí, no estoy seguro si de cómics.
¿Por qué lo decís? No habría testers, por supuesto.
No había testers y otras dinámicas que no existen de la misma manera.
Es verdad.
Está bien, las dinámicas de los crunches, los releases y todo eso no son exactamente las mismas. Pero sí tienes deadlines.
Sí, claro. No son los mismos, por ejemplo, una parte importante del plot es las reviews que les dan al juego y no funcionan de la misma manera en los cómics. No. Nadie se streamea leyendo un cómic.
Eso es verdad.
No se streamean en un cómic, pero se streamean criticándolo.
Sí, pero no funciona igual. No es la misma comunidad, no es el mismo ambiente.
Sí, pero es muy similar.
Tienen paralelos, pero es verdad que la forma en que el tema de la reseña de videojuegos, es decir, capaz que no te reseñan un cómic en un video, capaz que te hablan
de un trend o de una saga, etcétera.
Exactamente.
Obvio que el racismo y el machismo están perfectamente presentes en esa
porque ñoñaje, pero sí es verdad que son dos industrias que tienen, si bien tienen cosas parecidas, tienen dinámicas muy distintas en otros aspectos.
A lo que yo voy es que yo creo que las cosas que son centrales a la serie, para mí por lo menos, podrían funcionar en una cosa de cómics, en una cosa de... Tendría que ser algo geek,
sí,
y algo que incluya fantasía, para que funcione un personaje como CW y otras cosas. Pero para mí funciona una empresa de juegos, de juegos de rol tradicionales, o una empresa de cómics. Cualquiera de los plots que utilizan... El youtuber sorete podría ser un youtuber sorete de cosas, porque en realidad tampoco lo vamos a streamear tanto jugando a Potiju, lo vamos más reseñar y dar su veredicto. Hay un plot de streamer también en un momento, pero perfectamente podría haber sido de un video podcast de cómics. Yo creo que para mí funcionaría ese tema.
Al pelado también lo podríamos ver en la empresa de cómics.
Salado. Y de hecho están las noticias, hay varias personas como él en las noticias de hoy.
Ah, pensé que ibas a decir que el pelado estaba en noticias.
El actor no puede tener que dar. Bueno, la serie también tuvo el episodio de cuarentena que salió el 22 de mayo. Que aparentemente está filmado todo a través de Zoom o de plataformas similares de Apple. y con iPhones en las casas. Tiene una gran calidad. Decíamos que McElhenney aparece en la casa que vendría a ser la casa de Ian Green. Si esa es la casa de él, hizo buena guita con el Always Sunny en Filadelfia. Porque tiene gimnasio, piscina, parquecito, todo. Funciona muy lindo como episodio autocontenido, pero también mejoras si conoces a los personajes. Y es muy. Uno se puede relacionar mucho con lo que ha estado pasando estos días que estamos encerrados en nuestras casas.
Y con CW, porque CW somos todos también.
CW y tus abuelos no pudiendo manejar el WhatsApp.
Las llamadas de WhatsApp y de Messenger en las que tengo que hablarle a la oreja de mi abuela y verla por video.
Visiten su proveedor con parche en el ojo de preferencia.
Sí, sí.
Y consíganse la temporadita más en especial y cuéntenos luego qué les pareció. Profesor, ¿sus épenes?
9 también, como Power, está bueno.
Yo me voy a un 8.5.
Siempre más reto
usted. No, pero 8.5 es un montón.
No, sí, siempre más reto usted igual.
Esos son 8.775.
Sí.
Si no me equivoco. Cuando hay que dividir entre dos es mucho mejor. Horacio dice...
Buenas noches.
¿Cómo le va? Horacio, el amigo de la REA, que en un podcast español escuchó a Colucci, el ilustrador uruguayo que vive en Inglaterra, habló de varios referentes, de 200 referentes en su rubro, pero no mencionó a Eduardo Barreto. No tenía que ver con el tema de hoy, pero le tenía que decir. Bueno, técnicamente Colucci no es un dibujante de cómics. Creo que ha hecho alguno en su momento, pero Colucci es un ilustrador de tapas de libros, más que nada. Si mencionó a otros dibujantes uruguayos, si no mencionó a Barreto, no sé. Pero bueno.
También es difícil no mencionar a Barreto.
¿Eh?
También es difícil no mencionar a Barreto. No es como que fuera uno de los grandes del...
No, bueno, pero si estás hablando de ilustradores de otro rubro...
Ah, no, ilustradores sí, pero estás hablando específicamente, en general de dibujantes. Sí.
Bueno, Nachito, contanos quién es tu personaje favorito de Mythic Quest.
Necesitamos
saberlo, ya que preguntaste, porque para el profesor es CW...
Para vos es Poppy.
Y para mí es Poppy.
Los dos odiamos a...
Hasta Joe.
A Joe, sí.
Joe suena que es Joe. Entonces, estuve investigando porque no solo me gustó el personaje de Poppy, me gusta cómo labura Charlotte Dignitado en la serie. Descubrí que tiene otra serie, ha hecho cosas juveniles en Australia. Hizo una serie que está en YouTube que se llama Content, en la que hace de una YouTuber. Es toda filmada en formato vertical, como celular. Y es todo a través de la pantalla de su teléfono. O es ella streameando, o es ella haciendo FaceTime con la amiga. Y hace un personaje muy diferente al de Poppy. Sí.
No, no te estoy haciendo.
¿Te un poco de cringe?
No, no estoy haciendo cara de eso. Me pisaste con la silla.
¡Ah, perdón! El profesor dinosaurio estaba haciendo cara horrible.
De haber chupado limón.
Y pensé que era porque le parecía cringe el formato ese. Se llama Content la serie.
No, sí, me duele que esté todo grabado en vertical.
Pero resulta que Nick Dow es una artista completa. Porque además de actriz, comediante, guionista, etc., es cantante. Y tiene una banda que se llama Charlotte Nick Dow and the Sloth Orchestra. Charlotte
Nick Dow, hermoso nombre.
Y la Orquesta de los Perezosos. Y tiene un EP que está en Bandcamp. Obviamente no parece ser su proyecto principal. Está dedicando más a actuar estos días, porque hace años que no saca más nada. Pero este tema se llama... Who do these bitches think they are?
¿Quiénes piensan que son esas perras?
Sí, que es el doblaje latino de mamá, cortaste.
Tú cortaste todo el suministro de luz.
Who do these
bitches... Ay, Richard, no te preocupes. Todos nos vamos a morir un día.
Who do these bitches think they are? De Charlotte Nick Dow and the Sloth Orchestra. Luego venimos con la frase del mes, el final del programa con las noticias.
This feeling that without you I'd be fine. Cause after all I'm dealing with what's mine. I'm do 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 do. These bitches think they are. Do 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 do. These bitches think they are. Things you want me to be. Well, thanks for checking all your needs.
En el éter, ya tengo el poder.
Perdidos en el éter se complace en presentar la frase del mes.
Los senos no te quedan bien, Marta. Ese vestido tampoco. Chip Baskets. Baskets.
¿Te gusta Lovecraft? ¿Te gusta el mundo disco de Terry Pratchett? ¿Te gusta la cultura de humor y de terror? Ya sabes, películas, series, juegos, libros. Entonces todavía no lo sabes, pero te gusta...
El Horror Cósmico, un programa no euclidiano con R.R. López.
Puedes escucharlo en iVoox, iTunes y en historiasquenocontariaamimadre.com.
Bueno, acá estamos de vuelta para el final del programa. Además de que lo hacía la propia Charlotte Dictado con su banda, es un lindo tema además. Me gustó bastante. Dice Nachito que CW, no lo había dicho antes y no lo habíamos visto. Me hace cargo de la risa el tema que escribía novelas del palo en otra época, pero está reolvidado, sí, es un viejo choto, pobre
CW. Y dijo algo más, Horacio, entre que entramos al corte y ahora.
Sí, que dice, más siendo uruguayo, no es que tenga que hablar del mate del asado, pero habló de Romita, amigo, sos uruguayo, y no hacías una referencia a Barreto, me calenté mal. Y bueno, capaz que no fue referencia suya, Barreto.
Claro, dos cosas que pasan, sí.
Cal nos menciona también, me manda un WhatsApp diciendo, amamos a Alan Tudyk, también hace de Clayface en Harley Quinn. Otro personaje delicioso de la serie. Yo creo que los dos personajes más divertidos de la serie Harley Quinn son Clayface y sobre todo King Shark de Ron Funches. ¿Por qué Ron Funches haciendo King Shark?
¿Por qué Ron Funches? ¿Por qué Ron Funches haciendo Ron Funches?
¿Por qué Ron Funches? Pero mide 3 metros y pesa 3 toneladas.
Al contrario que Ron Funches.
Que era flaquito.
Ah, no sabía.
Ah, Ron Funches adelgazó como 30 kilos, sí.
Pero sigue midiendo 1.50 m.
Es chiquito. De hecho, en un programa de Conan O'Brien dijo, desde que adelgacé un montón, descubrí un montón de cosas. ¿Sabían que se puede tener sexo parado? Es muy divertido, Ron Funches. Otra de las comedias, otro de sus monólogos lindos, o chistes lindos que hace, es, no hay instrumento más de persona blanca que la tuba. Si ves 5 negros tocando la tuba, es o un festival de tuba
o New Orleans.
O un video de Outkast.
O New Orleans.
No, pero no van a ser 5 los negros tocando la tuba. Van a ser 5 negros tocando un instrumento de viento.
No.
Y habrá 2 de tuba.
En una crew grande.
Puede ser.
5 negros tocando la tuba, 5 tocando la trompeta, 5 tocando el trombón.
Puede ser. Bueno, les recordamos que nuestro sponsor Bestiario Brewing Company sigue mandando muy buenas ofertas a domicilio en Montevideo y alrededores.
Pa, pa, para, pa, pa.
Por ejemplo, tienen un promo de 6 botellas, 4 más 2 gratis. Son 3 APA, 2 Stout y 1 Brut. O el pack de 18 botellas, 10 botellas y 8 gratis. 10 APA, 5 Stout y 3 Brut. Está muy lindo. 7.50 el pack de 6, 1.880 el pack de 18. Eso la verdad que está en un muy buen precio, con cerveza de buena calidad. A ver si tenemos algún comentario más o pasamos directamente a las noticias. ¿Qué le pasa, profesor?
No, nada, quería ver algo.
¿Qué quiere ver en mis notas?
Sí.
Está por ahí. Podemos recordarle también que Liberty está cerrado, pero Adriana tiene en su página, Adriana Rossi Sommelier, el curso de catadores de cerveza online, que empieza ahora el 1 de julio.
Sí, el que yo vengo diciendo que sería muy triste si estuvieras mirando a una persona que gustó cerveza y bueno, la tuvieras.
Bueno, imagino que te dirán qué cerveza tenés que conseguir, sí, sí, para hacer el curso.
Sí, sí, ya sé.
Para poder hacer la degustación.
Es un chiste, pero...
La degustación.
Me da gracia la idea de deadpan humor con sí, la persona tomando cerveza y vos llorando de depresión en tu casa.
Una vez en un programa de radio acá en Montevideo, llegaron un bailarín al estudio. Y se escucha...
Pero tú
y se escucha el tipo... Que fue joda. Se escucha el tipo bailando, arrastra los pies, jadea, respira. Y era el chiste, el bailarín en el estudio de radio. En una época que no había streaming.
¿El ahora... bailarín sabía el chiste?
Sí, claro.
¿O le están haciendo bullying?
Fue un estudio de radio, ¿qué te parece?
Hay gente estúpida.
Sí. Hoy día hay streaming. Puede haber streaming en los estudios de radio. En aquella época no era común. Bueno, vamos a tratar de hacer lo del flash de noticias. Son 8 segundos a partir de que yo digo ahora.
¿Está?
A ver, dame un segundo. Está, dale.
Voy a decir 3, 2, 1, ahora.
Bien.
3, 2, 1, ahora.
Flash.
No. Hay que contar 8. Vamos
ya
vuelta.
Empezamos mal.
Vamos a vuelta. 3, 2, 1, ahora. Flash.
Porque
no puse el archivo correcto.
Bien.
Vamos de vuelta, puse que dice silencio.
Qué divertido.
Ahora sí. 3, 2, 1, ahora.
¿Por qué no se escucha nada todavía?
Porque puse el correcto de vuelta. Ahora sí. 3, 2, 1, ahora. Flash.
De noticias.
Creo que lo logramos, ¿no?
Más o menos.
Me parece que salió.
Después de 4 intentos fallidos, más o menos.
Después, Flash dice Pablo, y dice: hablando de tubas, ¿escuchaste Dirty Dozen? No estoy seguro de que sea eso. Arranco yo, luego el profesor y luego Ezequiel.
¿Me toca algún obituario?
Sí, me toca. No.
Ya está, no podés cambiar esto. Me hacen bullying en este canal. Esto es discriminación laboral. Tengo que llamar al Ministerio de Trabajo. Ni siquiera sé quién es el Ministro de Trabajo.
Mieres.
Ay, es verdad que no voy a llamar a ningún Ministro de Trabajo.
Estás en el horno.
No voy a llamar a ningún Ministro de Trabajo.
Estás en el horno. Bueno, vivimos en una simulación. Tom Brevoort, vicepresidente senior de publicación y editor ejecutivo de Marvel, es ahora el amo del juego. Lanzó en su blog personal una simulación editorial donde por 3 meses 5 jugadores serán editores en grandes casas de cómics, como los juegos de rol o el fantasy football. Hace unas semanas, Brevoort hizo un llamado a jugadores para que cubrieran los roles de editores de grupo, 3 en Marvel, 1 en DC y 1 en Image, uno por la línea Spider-Man, uno por la línea X-Men y otro por Thor y Capitán América, uno para Image y uno para la línea Superman DC. Cada jugador buscará aumentar las ventas, editar cómics bien producidos que satisfagan a la audiencia y publicar a tiempo y cumplir con las obligaciones financieras de las respectivas compañías. Brevoort interpretará a las autoridades de cada editorial, pero también interpretará al público, a los autores que puedan tener que ver. O sea, va a ser como todos los NPCs.
Va a ser el embargo.
Todo lo concerniente a esta suerte de RPG será publicado en su blog semanalmente y agrega al experimentado editor que nada más está en juego que tener la oportunidad de ver cómo se mueven las cosas en la industria a nivel editorial. ¿Y quién más que Brevoort lo puede saber, que entró a Marvel como interno sin paga, hace una pasantía, y ahora es uno de los capangas? ¿No?
Sí.
Y bueno, profesor.
Mi obituario.
El ñacurutú que canta cerca de los ranchos cuando muere alguien.
Claro, sí, lo que estoy a punto de decir. Soy No sé, un animal de mal augurio. Cuando me toca. No, ya conozco buena gente. Cuando
no,
me toca.
No, ese es Magnus que dijo que habló de la muerte de Sergio Denis.
Sí, Dennis, de Sergio Denis y murió al día siguiente. Sí.
Soy el Black Racer de Kirby.
Sí, tal cual.
¿Sos el del anime de la lista? Que ya no me sale el nombre.
Se llama de Black
Death Note.
Death Note, acá.
Death Note. Black Death Note.
Pura cono.
Falleció a sus 80 años el director de cine Joel Schumacher, tras lidiar por un año con un cáncer. Dirigió filmes como The Lost Boys, Falling Down o Un Día de Furia, The Client y 8 milímetros.
Milímetros.
Además de dos entregas de saga de Batman iniciada por Tim Burton.
Que fueron las dos cagadas más grandes de toda su carrera y lamentablemente mucha gente lo recuerda por eso y no las películas anteriores que están todas saladas.
Inició su carrera como diseñador de vestuario, por claro. ejemplo, para Sleeper, de Woody Allen. Escribió guiones, dirigió videos musicales para grupos músicos como Inks, Lenny Kravitz, Seal y The Smashing Pumpkins.
Inexes.
No me jodas.
Si está todo en mayúscula.
No voy a asumir
el
nunca.
Grupo Inks.
No voy a asumir nunca que es Inexes, a menos que me pongas un video anual.
El grupo Inks.
Nunca voy a asumir que es Inexes.
Son los 80, es Inexes, en exceso.
La única cosa con la que la sumo es con el alien de Ben 10, que es XLR8. Accelerate. Pasé toda mi infancia diciendo XLR8 sin darme cuenta de lo que era. Además de dirigir películas para TV y episodios de House of Cards.
Era un salado, loco. Las películas que dirigió como Un Día de Furia, The Lost Boys, The Client, etc. Son películas saladas. Sus películas de Batman. La primera es pedorra, la segunda es una mierda que nunca vi. Y puedo decirlo.
Sí.
Pero sé que tienen tetines en los trajes Batman y Robin, tienen patines de hielo, tienen patitarjeta sí. de crédito.
El otro día estaba viendo un sí. gameplay de un juego, el Rise Son of Rome.
Arroz, hijo de Roma.
No, es como un juego de los 80s porque es Rise, la palabra levantarse, pero con Y. Y los bárbaros que son enemigos en el juego tienen de armadura de tetines. Y tipo, bueno. Armadura que solo le cubre específicamente a este tino. Ni siquiera el pecho, sí. ni siquiera los...
Tienen pezoneras.
Claro, tienen pezoneras.
Está bien, son muy apegados a sus tetines. Es lo
claro, imagínate si te cortan el tetín como a Gary.
Es lo opuesto de esta modelo y presentadora de informativo de Argentina, Romina Malaspina, que salió con una chainmail, un top de chainmail que se le veía todo.
Sí.
Y que a mí me preocupó que no se estuviera raspando los pezones con la cosa.
Sí. Ah, no.
Como dijo sí. una escritora de historia medieval... En Twitter dijo, tienen que usar gambesón para protegerse. Yo dije, proteja su pezón, use gambesón.
Sí.
Bueno, pero un salado Schumacher.
Era un grosso, sí. Lástima los dos pibes de Batman, que pobre. Sobre todo, bueno, tuvo mucha influencia también en el estudio ahí que quería vender juguetes.
Y la droga, probablemente.
Y cómo se llama, Akiva Goldman. Pero bueno.
Uf, Akiva Goldman. Bueno, ese, ¿con qué seguimos? Oh, más
bueno,
Batman.
Más Batman. Batman vuelve. No, pobre Michael Keaton, no me lo mates, por favor.
Claro, pero mira, todas las que son imágenes de personas.
Yo te tiro
un. Es verdad, sí.
Las que son imágenes de personas son obituarios, porque son obituarios o denuncias. Sí. Pero si tienen un título gracioso, son algo bueno.
Bueno, a ver, hay rumores que indican que Michael Keaton aparecería como Batman en la película de Flash que. Contrario a las expectativas de toda la gente que parece que sigue en pie.
Y contrario a las acciones de Ezra Miller.
De Ezra Miller.
¿Qué es la vida de Ezra Miller?
No sabemos.
Hicimos la noticia hace un tiempo de tuvo quilombos en Islandia. Que
sí, por eso, pero ¿lo cancelaron después de eso?
No,
de hecho no pasó mayores, de hecho, pero qué sé yo. Claro, igual la biblia de Flash era como que es como que
nadie le tiene fe.
Nadie tiene fe. O sea, porque nadie sabe nada en realidad. Vienen diciendo que la van a hacer desde que salió Justice League y ahí quedó.
Mirá que me gusta Flash, pero cero van a ver esta película.
Mirá, creo que todo el mundo decía lo mismo y ahora rumorean que va a aparecer Michael Keaton haciendo Batman.
Sí, no se sabe nada.
No siento ningún apego especial por él.
Vos no, pero los millennials como nosotros.
Sí, claro.
Y los gringos algo.
Claro, o sea,
anda a mirar la voz.
Ya vas a ver cómo voy a ir.
Trae mi sí. pop y anda a mirar la voz.
Así que bueno, la peli va a ser, pero bueno, la peli de Flash, protagonizada por Ezra Miller, dirigida por Andy Muschietti, que hace más terror que otra cosa, que yo sepa. Hombre, no se hizo It, que es de terror.
Sí.
Y bueno, la fecha estreno tentativa, porque obviamente no está ni en preproducción, es el 3 de junio del 2022. Y el guión la hace Christina Hodgson, que hizo Birds of Prey. Y la historia, sí, eso decían que se iba a basar en Flashpoint.
O sea, más o menos dentro de 2 años.
Sí, qué sé yo, uno nunca sabe. Y Keaton sería una especie de patrón veterano a lo Dark Knight o no sabemos en realidad.
O a lo Thomas Wayne, pero yo claro. Diría que en realidad va a ser Bruce Wayne. No tiene sentido meter a Thomas Wayne en un Flashpoint que es solo una película de Flash y no un plot más grande de un universo paralelo.
Exacto.
Había gente que decía ojalá que sea Thomas Wayne, pero yo no, ya estaría bien.
No creo, sí, no.
Esto no es una noticia. Bueno, salió el tráiler de la adaptación televisiva de Fundación, la famosa saga de Isaac Asimov, Fundación y tráiler. Tiene muy linda pinta, por lo menos visualmente. No parece tener mucho que ver con los libros, pero los trailers son trailers, y este en particular dudo que esté hecho para los que hayan leído los libros.
Nunca leí Fundación, pero debería.
Tiene linda pinta, está como llama este pibe Lee Pace, que hace de del acusador.
Lee pasa, eso es una enzima.
¿Cómo se llama el accuser? Ronan accuser de Marvel. Sí. Y que ha trabajado en otras cosas, hace de uno de ahí del Imperio, y aparentemente Salvor Hardin es una mujer en esta versión, no como en los libros. Profesor, empieza una de varias denuncias #MeToo que tenemos.
Y pensé que era un obituario de vuelta.
Más o menos.
Es de su carrera.
Sí, es el obituario de su carrera. Charles Bronstein renuncia luego de 18 años como director ejecutivo del Comic Book Legal Defense Fund, tras presiones renovadas sobre un caso de abuso sexual de 2005. Jujuy, provincia de Jujuy. El Comic Book Legal Defense Fund es una ONG que busca proteger los derechos de libre expresión en la industria del cómic. Su mesa directiva incluye a Reginald Hudlin, si es que no leo bien desde acá, Paul Leibowitz y Gilwen Yang, mientras que entre sus consejeros están Neil Gaiman, Frank Miller y Jim Lee. El caso de abuso contra el historietista Taki Soma fue reportado originalmente en 2006, y si bien la mayoría del público no tomó nota, era conocido por gran parte de los profesionales de la industria. Fue reportado a la policía, pero no se presentaron cargos contra Bronstein, quien admitió el hecho y dijo que fue una estúpida broma de borracho. Tras una investigación interna del Comic Book Legal Defense Fund, no voy a poder hacer la
abreviación. ¿CBLDF?
No me va a salir. Se le mantuvo en el cargo. Este cliente fue traído de vuelta a colación tras las acusaciones contra Warren Ellis.
¿Qué hablamos la semana pasada?
Cuando la guionista Jennifer de Guzmán y el editor de cine Steve Flack increparon al Comic Book Legal Defense Fund y a Bronstein. No te rías. Ante la noticia de... Sí, me moriste todo. Ante la noticia de resolución de Guzmán, dijo que es una fantástica noticia, pero llega demasiado tarde. Agregó que la reputación del CBLDF, bien, lo dije bien, está dañada no solo por esto, sino por fallar en su misión, como cuando no defendieron a las creadoras demandadas por Cody Pickerott. Se refiere al caso 2017, cuando el historietista Whitney Taylor y varias otras colegas acusaron al editor de Ray Books, Cody Pickerott, qué nombre imposible que tiene este señor, por abusos y acosos. Pickerott las demandó en 2018 por difamación y Taylor hizo una contrademanda por violencia de género. En 2019, 8 de las 11 demandadas fueron retiradas por la corte de la denuncia, y Pickerott y las 3 restantes acordaron fuera de la corte. Ambos lados manifestaron su versión de la historia cierta, pero que los costos y estrés de los procesos legales eran mayores a lo que podían lograr si siguen adelante. El CBLDF rehusó ayudar a las creadoras demandadas por Pickerott, alegando que no podían tomar bando. La gente que sabía las conductas de Bronstein, sin embargo, no pudo evitar conectar ambos casos.
Olía feo, ¿no?
Sí.
Se sabía. Esto de Bronstein se sabía, pero bueno, no le habían dado mucha bola. Hoy día se toma más conciencia de estas cosas y ya él, no, fue una cagada de borracho, no estaría corriendo.
De vuelta.
Y seguimos.
Provincia de Jujuy.
Seguimos con... Este fue un choque doble, murieron dos tipos blancos, no.
Sí, bueno.
¿Todos los tipos blancos van en el mismo auto?
Sí. Y sí. Buah. Hablando de autos, bueno, surgen más testimonios de acoso y cosas parecidas En este caso Cameron Stewart, que dibujó famoso por dibujar Batgirl, a focus de grooming de, por adolescentes y mujeres mucho más jóvenes que él. Y luego, y bueno, salieron, a partir de una o dos acusaciones, saltaron un montón más. Y el otro es Jason Latour, que lo tengo más de nombre que otra cosa. Que
hizo Wolverine, y es el co-creador de Spider-Man.
Ah, la chota. Bueno, quien ante acusaciones de Stewart lanzó una declaración en la que admite no haber estado consciente del desbalance de poder entre hombres y mujeres, bla bla bla, sí. Y bueno,
cambio,
y
descarrila después por completo, sí, el tipo, sí, sí, sí. Es decir, a veces ellas también están buscando amor, intimidad o hasta sexo, o casual.
Sexo casual, sí, es como que
mandó su carrera como avión de Malaysia Airlines,
sí.
Y bueno. Sí, exactamente. Y una dibujante relató que él que ha recibido de parte de Latour acoso por años en persona y en redes sociales. Y bueno, otras cuantas personas corroboraron su historia y hasta sumaron testigos.
Como, o sea, testigos, que... o como víctimas. Están los como links a los dos notas con, sí, todas, sí, las declaraciones y todo. Eran largas, pero bueno, valía la pena también compartirlas.
Doble homicidio de carrera.
Sí, sí. Y bueno, y este es el tema de la semana. Porque continúan las acusaciones de abuso sexual contra hombres en la industria del cómic, pero esta no es ninguna sorpresa porque se trata de Scott Alley, guionista y editor de Dark Horse, que ya había sido acusado en numerosas ocasiones.
Mucho gusto,
desde 2015. Sí, yo estuve cerca de él en Rosario. Alley había excusado su conducta en sus problemas del alcohol y luego una rehabilitación por esa adicción, continuó trabajando casi sin problemas en la editorial, siendo responsable de las tareas editoriales de franquicias como Hellboy y Buffy. Llegó incluso a ser editor en jefe y editor ejecutivo senior de la empresa. La editora, sí, y publicista Shauna Gore, quien trabajó en Dark Horse por muchos años, publicó en su cuenta de Twitter un extenso y crudo relato. Es crudo.
Es horrible. Es crudo. Es horrible posta.
Sobre los abusos físicos, o sea, toqueteos y eso, psicológicos y laborales que sufrió por unos 14 años a manos de Alley, incluyendo perder laburos y eso. Que capaz que no es lo más grave, pero bueno, tiene que ver. Agrega Gore que la mayoría de la industria, hombres por lo general, continuó apoyando a Alley hasta aplaudiéndolo por su rehabilitación y por reconocer sus errores. Pero el martirio constante al que la sometió a ella no tuvo nada que ver con el alcohol, porque era diario, en todo momento. A raíz de esta denuncia, Dark Horse ha cortado relaciones con Alley, que estaba trabajando como editor freelance, creo, en ese momento, Ionita. Y Mike Mignola, creador de Hellboy, también anunció que va a dejar de trabajar con él. Estaban haciendo un cómic de Frankenstein en estos momentos. Algunas respuestas al tuit de Mignola lo increpan de no haber hecho nada antes, sabiendo de todas las otras denuncias, y que Dark Horse no lo despedía por miedo a perder la franquicia de Hellboy, dicen.
Sí, posta que yo sabía lo de Alley hace unos cuantos años ya, y si lo veía todavía ahí como editor de títulos de Hellboy, y que Mignola no haya salido recién ahora, diga. Es tipo medio pilla, chavo, no puede ser tan sí. ¿Cuál es la palabra?
Ciego,
sí, pero no sé si es ciego.
Pero ese es el que en inglés le dicen, perdón en todos los términos en inglés que no saben en español, los enablers. O sea, sí. Vos sos el tipo que decís que sos un
que permite.
Claro, pero vos sos el tipo que dice no, machismo está mal y no sé cuánto, pero no le bajás línea a tu amigo cuando hace chistes de mierda.
Exacto.
Que no viene el caso.
Y sí, iba a decir como que es como que el chabón es como que le pasa por arriba. Es como tipo tantos años de denuncias y el chabón laburó tipo lado a lado.
Sí.
Y no puede ser y hacer acá no sé qué está pasando. Bueno,
exacto. Bueno,
no
es muy parecido a lo que pasó en DC con Berganza.
Sí, bueno.
Es gracioso que este se llame Aliado y el otro se llamaba Berganza.
Sí, Berganza tenía, yo me acuerdo, tenía años y años de denuncias.
De Berganza sabían tanto lo podrido que estaba, que lo habían hecho trabajar sin contacto con ninguna mujer.
Básicamente estaba trabajando en el área de Superman y no...
Al tipo, cual no podían entrar mujeres a laburar. Sí, sí, se llama Berganza y es divertido.
Tipo, lo cual era tipo choto porque tipo no podía entrar ninguna mujer en Superman, lo cual es una estupidez olímpica, pero era todo, bueno, porque el chabón es un abusador y no podían dejar
que... Como avisó el programa, sí. La Berganza fue terrible.
Y bueno, hoy Berganza llegó a salir creo que en la tapa de The New Yorker, entre otros abusadores famosos. O sea, sí, para que un editor de cómics salga en la tapa de The New Yorker...
Porque encima tuvo el tipo es un editor. Justo me acuerdo del otro día que estaba escuchando la cosa de O'Neill. O'Neill lo menciona a Berganza en la época ya era un tipo de más o menos puesto, sí, en la época de Kyle Rayner, o sea, en los 93, 94.
Sí, 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 hace una referencia
a él. En 93, 94 llegó un tipo que tenía un puesto importante en DC.
Sí.
O sea, imagínate, imagínate todo lo que ha pasado y
bueno,
y
el chabón soy ahí. De nuestros queridos haters, la página de Facebook.
Dale.
Salió a decir, ¿qué tanto escrache? ¿Por qué no denuncia a la policía? No sé, no sé cuánto. Y está en la propia nota, o sea, el tipo era un capanga de la empresa.
Claro.
No, o sea, ya no es cuestión de no entender la presión y el ambiente en el que viven las mujeres en el mundo, mujeres y otras personas que no son hombres, y no hombres blancos, viven en el mundo, sino que viven en industrias como la del cómic, el videojuego o lo que sea, que están mucho
y
más...
Y ni siquiera con mucho más como esas.
No, está bien.
Pero en el teatro, en el cine también pasa. Kevin Spacey fue un gran tema.
Pero es mucho peor en industrias que están con un olor a huevo importante como estas, y el olor a huevo es peor cuando pasa todo esto. No pueden denunciar porque son editores con más poder que ellas.
Están las víctimas, en constante riesgo de perder su trabajo.
Las víctimas de personas como Warren Ellis y de Latour y de Cameron Stewart son gurisas mucho más jóvenes, en algunos casos menores, como el caso de Cameron Stewart, y posiblemente el caso de algunos casos de Warren Ellis, que ven un tipo que promete meterlos en el negocio así, o aunque no le des bola, digamos que nunca le das bola. Por ejemplo, una de las dibujantes que denuncia a Latour dice, yo no le di bola nunca, pero el tipo es la clase de tipo que puede decir, no, esta mina es un quilombo, no labures con ella, no sé qué. Que de hecho una de las que denuncia a Cameron Stewart le pasó, terminó perdiendo un laburo en Batgirl por culpa de él. Entonces, bueno, y después el otro día yo publiqué en Facebook, personalmente compartí una serie de declaraciones de jueces penales en Estados Unidos en casos de violación, y te das cuenta por qué no denuncian a las mujeres.
Claro.
Es súper ridículo que la gente no entienda eso.
O sea, lo voy a decir de una manera poco seria, pero date cuenta, mina.
Date cuenta, señor.
Es la idea.
Sí.
Es la idea de date cuenta.
Date cuenta, mierda. Bueno, dice Germán, choto no, verganza.
Sí, ya lo dije, ya lo voy a repetir porque estoy muy orgulloso de mi chiste, pero la verganza fue terrible.
Y sí, esto no fue armado y al profesor le toca otro obituario.
¿Esto fue armado?
No.
¿Esto es acoso laboral?
Juro que no. ¿Sabes por qué? Fue por no armarlo. Porque
me acosan la muerte.
Porque si lo hubiese armado, me hubiese asegurado que no te tocaran las cosas.
Me acosa la muerte a mí. A sus 92 años falleció Joe Sinnott, que se retiró en 2019, años tal cual editó la tira diaria de Spider-Man.
Se comió algo, me comí algo ahí, decía el legendario entintador y dibujante de las eras doradas y plateadas de Marvel.
Entró en la industria en 1950 y en 1951 comenzó a trabajar para Atlas, la precursora de Marvel, contratado por Stan Lee. Dibujó en cientos de infinidad de títulos como Marvel Tales, Journey into Mystery, Strange Tales, Tugan Western, Tales to Astonish, Tales of Suspense y todas las demás Tales.
Sí.
Y tuvo una larga colaboración con Jack Kirby. Era veterano en la Segunda Guerra Mundial, aparentemente, como lo dice su sombrero.
Sí. Estuvo en agua manejando un camión de explosivos.
Ok. Entonces tiene una suerte de haber vivido hasta el 93 y no haberse morido.
De radiación.
No, radiación no, de que le explotara el camión encima.
Si estuvo en Okinawa, estuvo cuando ya estaba dominado por los Yankees, así que...
Entintó a Kirby por más de 60 números en FF.
Fantastic Four.
Eso, sí, está. ¿Podrías haber puesto F4?
No, porque es Fantastic Four. F4 la tecla.
Y la primera aparición de Thor en Journey into Mystery, en 1962. También trabajó para DC Comics, Classic Illustrated, Charlton, Dell y muchas editoriales más, además de trabajar en tapas de libros, discos y publicidad.
Por ejemplo, una biografía en historieta del Papa Juan Pablo II.
Ok.
Sí. Joe Sinnott es un salado. El equipo que hacía la tinta con los lápices de Kirby era excelente. Y bueno, 93 años y laburó otro año pasado. Salado.
¿Murió del cobicho?
No decía. Parece murió en su casa tranquilo, por lo que decir. Pregunta Larrea, gente Horacio, ¿qué se sabe de Montevideo Comics?
Nada.
Nada, de hecho hablé con alguien que trabaja en Montevideo Comics y me dijo que no se sabe nada.
Nadie sabe nada.
No es uno de los responsables, pero sí trabaja con el equipo Montevideo Comics y no sabe nada. Y no la veo porque recién ahora están empezando a considerar los protocolos para espectáculos públicos con distancia, con tapabocas.
No, no, pero ni siquiera con distancia. Montevideo Comics es imposible.
No, no, es que es imposible.
Es imposible. Para la gente que no ha estado en la Montevideo Comics, los pasillos, como quedan los pasillos del Sodre, que es de la Reta, que es el
centro de convenciones y de...
Que es el centro de convenciones y espectáculos, que es el más grande de Montevideo, sí. Los pasillos, aunque sean grandes, como están cubiertos de tiendas, la gente tiene que ir pegada. Es imposible.
Mirá, lo que hubo
si el olor a chivo de nerd se siente en cualquier milímetro cúbico que estés parado, el cobicho va a estar en todos.
Lo único que hubo parecido fue hace poco, que fue como se llama la Expo Hobby que contó Andriago allá en su barrio, y no sé qué permisos tenía eso para operar.
No, ni idea.
Había cosplay y videojuegos y stand de merchandising en el gimnasio de un club. Y yo era toda la gente que vi en fotos, la vi en con tapabocas y eso. Pero no creo que eso tuviera demasiado permiso.
Por ahora el objetivo para nosotros no es sobrevivir el invierno.
Sí. ¿Quién sabe? Capaz que algo como Comic Convention, que es al aire libre, pueda pasar. Pero está difícil. Como viene la cosa, está difícil. Bueno, ¿qué vamos a hacer el programa que viene? No sabemos. No sabemos. Puede ser que Mael esté en condiciones de hablarnos de Starman.
Nadie lo sabe.
Por el técnico. O si no, Ezequiel y yo hablaremos sobre el cómic y la serie de The Boys. Que Ezequiel terminó de ver la primera temporada.
Cracking Open a Cold One.
Sí.
Me and The Boys, sí. Así que una de las dos cosas vendrá la semana que viene.
No sabemos cuál.
Hicimos un break en lo que era la seguidilla de cosas de cómics que veníamos teniendo.
Hasta las noticias.
Pero la temática central del programa, metimos tipo 4 programas al hilo de cómics o algo por el estilo.
Sí.
Y hoy cambiamos. Eso explica un poquito, capaz, por qué no estuve tanto yo.
Hoy cambiamos,
no soy el más sabio lector de cómics del equipo.
Hoy cambiamos con un poquito de televisión, de comedia, aunque involucraba cómics en el caso de Powerless. Bueno, muchísimas gracias a todos los que han estado escuchándonos en vivo, que tuvimos una linda audiencia hoy. A todos los que nos van a estar escuchando luego en diferido, gracias por los comentarios también. Profesor Dinosaurio, muchísimas gracias por haber estado.
Vivo acá.
Ezequiel, gracias a vos también.
Un gusto como siempre.
Nos encontramos con todos ustedes la semana que viene acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto.
No, pará, pero tenemos que hacer el otro...
¿Te gusta el de...
Sí, me encanta.
Yo no le quiero...
Programa hecho con materiales baratos, ligeramente barnizado en un poco de cultura pop. Es dulce como tiramisú.
Y un saludo a ese ciudadano de Fort Lauderdale que tanto nos quiere.
Sí.
Nos vemos.